minuto nos separa de las 12 del mediodía y para ello, bueno, pues vamos a entrar ya a este espacio de cine del gallinero de la mano de Alex Larrea, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Alex.
Apa, Nayara.
Apa, guardión.
Guardión.
Pues...
otra vez para hablar un poquito de películas.
Eso es.
Y nada, bueno, pues traigo un par de películas bastante interesantes, que son Armageddon Day y Closer. Curiosamente las dos películas son de, tratan el tema de la adolescencia, no sé, a veces son casualidades, ¿no? Pero adolescencia, un poco pérdida de inocencia y cosas de estas. Y bueno, creo que las dos películas son relativamente... son interesantes, yo las he visto a gusto. Así que bueno, voy a empezar por Armageddon Day,
vale.
Que es la, bueno, pues la primera que vi de las dos. Es la nueva película de James Gray, que es un director estadounidense, que bueno, no, igual el nombre no es muy conocido por el gran público, pero es un señor de 40 y pocos años que, bueno, hace un cine de aires clásicos, siempre elegante, de planos muy cuidados, con personajes completos, que se aleja del recurso fácil. ¿No? Un director de cine bastante bastante interesante, ¿no? Debutó en el 94 con 25 años con una peli, con un thriller que se llamaba Little Odessa, que la verdad es que estaba muy bien. Y no ha hecho demasiadas películas hasta esta Armageddon Time, es su octava peli. Y bueno, casi todos... son títulos bastante... casi todas sus películas son bastante estimables, son películas interesantes. Yo voy a mencionar algunas que creo que son conocidas y que merecen la pena. Una es La Noche es Nuestra, que era cine negro con Joaquín Phoenix. Luego tuvo un melodrama también formidable con Joaquín Phoenix que se llamaba Two Lovers. Las dos pelis son del 2007 y del 2008, ¿no? Y luego en el cine de aventuras también se metió un poco y hizo una película de aires muy clásicos, ¿no? Muy tipo Las Minas del Rey Salomón y así, ese tipo de concepto de aventuras, que fue la película Z, La Ciudad Perdida. Bueno, el caso es que James Gray es un director interesante. También hizo Ad Astra, una peli curiosa de ciencia ficción, que es la anterior película a la que tratamos hoy, que es una peli del 2019, la de Ad Astra, que no estaba mal. Era, además, se trataba el tema de la ciencia ficción de forma más o menos seria, ¿no? Con Armageddon Time, lo que hace James Gray... Bueno, James Gray, con sus películas, es también el guionista, ¿no? Y con esta peli lo que hace es traernos una película de corte autobiográfico, donde el director nos va a hablar de... perdonad, es que tengo la garganta ahí un poco pillada.
No pasa nada.
Nos va a hablar de un año pues importante en su vida, ¿no? Un año en la adolescencia, pues... los 13 años o así, ¿no? Entonces, bueno, es una adolescencia en Nueva York en los años 80. Estamos en el año en que Ronald Reagan va a llegar a la presidencia de Estados Unidos. Este hecho de la llegada de Reagan y una canción de los Clash que tiene el título de Armageddon Day, son las referencias a... el título de la película, ¿no? O sea, el día del Armagedón, o sea, bueno, pues lo de Ronald Reagan, terrible, la canción de los Clash, y bueno, pues un año también que fue potente para el protagonista, ¿no? Vamos a tener aquí tema de familia, el tema de familia, las lealtades dentro de la familia, autoridad paterna, autoridad moral, son una serie de temas que siempre han estado en el cine de este director. James Gray es de una familia de judíos venidos del este, o sea, el abuelo o anterior deberían ser gente que huyó de Ucrania en la época finales del 19, principios del 20, creo, donde hubo un gran antisemitismo en la Rusia farista, y eso provocó un éxodo de judíos bastante, bastante potente, ¿no? Entonces, bueno, pues llegaron a Estados Unidos huyendo del antisemitismo, ¿no? Entonces, en este sentido, el retrato familiar es conocido, ¿no? O sea, lo hemos visto muchas veces en películas, incluso en películas de Woody Allen, ¿no? Esa familia de clase media baja, judíos, que están todos en la mesa, ¿no? Están los abuelos, están las tías, están el padre y la madre, lógicamente, los hermanos, ese juntarse la familia en la escena es bastante caótico y ruidoso, ¿no? El protagonista de la película es un chaval que se llama Paul, y bueno, pues 12 años, y va a ser el primer año que va a la escuela, ¿no? O sea, parece que cambian al instituto con esta edad, ¿no? Entonces va a la escuela pública y se va a hacer muy amigo de un chaval, de Johnny, bueno, pues que es un chaval que es un repetidor, que es negro, que pues de una familia, bueno, bastante desestructurada y pero bueno, Paul y Johnny se van a hacer amigos, ¿no? Entonces, la película la podemos dividir en un par de partes, ¿no? La primera es esta de la nueva escuela, la escuela pública, la relación con Johnny, el retrato de la escuela, y luego, bueno, donde nos van a presentar también a la familia, ¿no? Pues eso, la descripción de los dos ambientes, el escolar y el familiar, ¿no? Vamos a tener a la madre de Paul, que se llama Esther, que está interpretada por Anne Hathaway, y luego vamos a tener una figura muy importante en el universo de este chico, que es el abuelo, ¿no? El abuelo materno, que está interpretado por Anthony Hopkins. Entonces, él va a ser la principal referencia para Paul, ¿no? A todos los niveles, o sea, a nivel moral y todo esto, ¿no? Al final, en este tipo de historias, años 80, generalmente el referente masculino muchas veces es el abuelo antes que el padre, ¿no? El padre, bueno, pues estará trabajando siempre mucho, no sé qué, y bueno, eso igual es solamente el que puede poner un poco de orden, o ponía orden, o daba unos gritos en casa, ¿no? Uh-huh. Entonces sus referencias son la madre y el abuelo, ¿no? Es un chaval que, por otro lado, yo creo que no es ninguna maravilla, o sea, el director no nos hace un retrato muy complaciente de este chaval, ¿no? Yo, a mí se me hizo bastante insufrible, sobre todo al principio, lo cual creo que le da credibilidad, ¿no? En esta primera parte vamos a ser conscientes también de, y al igual que Paul, se va a dar cuenta del racismo y del individualismo absolutamente egoísta tan de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta primera parte va a acabar con un cambio de escuela, va a ocurrir un incidente, un problema que va a hacer que los padres le saquen a este chico de la escuela pública para meterle en un colegio elitista privado, ¿no? Carísimo y conservador, un colegio que además va a contar con el mecenazgo de la familia Trump, o sea, el padre del señor que fue presidente de los Estados Unidos es el mecenas de la peli, ¿no? Y tiene un papel en la película, es el mecenas de la escuela, ¿no? Entonces, bueno, hay un más que evidente guiño a los tiempos actuales, y hay una reflexión en esta película, ¿no? Que empezando con el título del arma Armageddon Day, o sea, con el apocalipsis, va a comenzar con la llegada de Reagan hasta, bueno, pues hasta los tiempos actuales. Bueno, ahora no está Trump, pero bueno, ¿no? Da la sensación de que de aquellos barros es estos lodos, ¿no? Es un retrato nada complaciente de eso que se ha dado en llamar el sueño americano, ¿no? Donde parece que se puede prosperar si eres blanco, si hay contactos, y donde va a primar siempre el individualismo, ¿no? Es un país, unos Estados Unidos siempre que están basados en las desigualdades sociales y raciales. Estamos ante una buena película, es bastante interesante. Está bien rodada y bien interpretada. Al fin, en el fondo es una película que habla de ese racismo interior en este país, ¿no? Uh-huh. En ese país que son los Estados Unidos, ¿no? Es un retrato de adolescencia donde asistimos un poco al fin de la infancia, y esto va a suponer también el fin de la inocencia, ¿no? Ese ser consciente de la realidad propia y de la que te rodea, ¿no? De tu realidad social, de verla de los otros, también de los que están peor que tú, los que están arriba, los que están abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. O sea, darte cuenta de la injusticia. Eso es muy importante, ¿no? Dentro de una peli que en el fondo también es un relato moral, ¿no? Y luego, bueno, pues eso, pues que tiene, la peli tiene una referencia muy evidente a los 400 golpes de Truffaut. Y bueno, pues es una peli bastante interesante, ¿no? Donde es importante la relación que tiene con el chico negro pobre, vamos a decir de pobre, porque es verdad, pero vamos a ver, pues eso, unas condiciones sociales en los 80 que tienen tela, ¿no? Y cómo cada uno se busca la vida para salir adelante. Y si hay gente que se queda en el camino, se queda. Y de estas cosas habla esta película, que es sencilla, pero que se ve bien, o sea, es de apariencia sencilla, se ve bien y deja más cosas para pensar de lo que parece, ¿no? O sea, un melodrama, bueno, una película dramática más que correcta, no es melodrama, perdón, bastante maja, un retrato de adolescencia de los años 80 en Estados Unidos. Interesante. Armageddon Day, de James Gray. Y ahora, bueno, pues qué sé yo, hay gente que le gusta mucho el cine americano, bueno, pues esta es una opción. Tiene buenos intérpretes y está bien hecha. Y ahora pues voy a hablar un poco de cine europeo, ¿no? Que generalmente me suele gustar más. Y en este caso voy a hablar de la película Close. Uh-huh. Es uno de los estrenos destacados de esta semana pasada. Es una película belga que se llevó en el pasado Festival de Cannes el Gran Premio del Jurado. El director de Close es un director que tiene 31 años, se llama Lucas Daunt, y ya hace 4 añitos, en 2018, tuvo su primera película, que se llevó la Cámara de Oro, el premio Mejor Ópera Prima, en una sección de Cannes que es el Sartán Regard, y consiguió también el premio Fipresti, ¿no? entre otros premios. Una película que se titulaba Girl, y es una peli que estuvo muy bien, ¿no? Entonces, con esta, la segunda peli, va a entrar ya por la puerta grande del Festival de Cannes, va a entrar en la sección oficial. Es una película que gustó mucho y se llevó, pues eso, ¿no?, el Gran Premio del Jurado. Uh-huh. A modo de curiosidad, pues claro, yo me documento de estas cosas, y de todas las pelis que han estado en Cannes este año, esta es la que está mejor valorada a nivel de puntuaciones, ¿no? Esta peli tiene el director Lucas Daunt es también el guionista. Firma el guion, al igual que Engel, junto a otro, a un guionista que se llama Angelo Trichsens. Lo firman los dos, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos ante un relato, una película muy bonita, o sea, visualmente una película hermosa, una película sutil, delicada, que habla de la amistad entre dos chicos, entre dos chavales. Dos chavales de 12, 13 años, que son Leo y Remy, que son los amigos de toda la vida, o sea, es esto de los mejores amigos, ¿no? Uh-huh. Juegan, están siempre juntos, se complementan, es una de esas amistades que ves como puras, ¿no? Esas amistades que tenemos en la infancia. Las familias se conocen, muchas veces pasan la noche juntos, en casa de Remy, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, va a ser el primer año que tienen que ir al instituto, ¿no? Y bueno, también lo van a afrontar juntos, están en la misma clase, etcétera, etcétera. Y entonces, es aquí, en esta situación, en el contacto con estos otros chicos y chicas, niños y niñas, la cosa se va a comenzar a cambiar un poco, ¿no? Hay una pregunta, en principio sin malicia, sobre si son pareja, Entonces, bueno, pues Leo responde que no, que son mejores amigos, que son como hermanos, ¿no? Y pues la otra es una chica, la que les pregunta, insiste, jo, pero estáis muy cerca, os tocáis mucho, no sé qué, claro. Y esto le desconcierta un poco, ¿no? Sobre todo a el personaje de Leo, ¿no? Que en el fondo va a ser el personaje protagonista de la película. Uh-huh. Entonces, bueno, la historia es eso, ¿no? Se nos va a contar a través de este personaje, ¿no? De su mirada. Vamos a tener también su punto de vista, ¿no? Entonces, esta película también va a contar con dos partes claramente diferenciadas. Vamos a tener una primera parte, pues, muy luminosa, sobre todo al principio, pues que es bonita, vamos a conocer a estos dos chavales, sus juegos, sus intimidades, y bueno, pues también en el contexto familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, principalmente vamos a tener a las madres en la película, ¿no? Pues normal, son chavales y la referencia muchas veces básicamente es la madre, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en una etapa que es más preadolescencia que adolescencia, porque todavía da la sensación de que no hay malicia, ¿no? Uh-huh. Y tampoco hay sexualización, pero lo que hay es intuición. Entonces hay esas miradas de los otros, esas miradas propias que delatan dudas y que delatan miedos, ¿no? La película es europea, es belga, y yo creo que se nota en el ambiente de la clase. Yo, después de la peli, pensaba en ponerla aquí, y digo, puf, aquí las clases son distintas, y la actitud de los chicos y las chicas es diferente, ¿no? Pero la peli se entiende muy bien, y en el fondo es universal, porque lo que está hablando es de emociones y de sentimientos. Perdonad, ¿eh?
No pasa
Entonces,
nada.
Bueno, aquí vamos a intuir pues esa sensación, ese conato de bullying suave, pero que va a sembrar el peso de la duda, ¿no? Uh-huh. Y bueno, dentro de Leo se va a instalar pues como un rum-rum, ¿no? A nivel visual la película es muy bonita, la luminosidad, el color, etcétera, etcétera, ¿no? Perdonad, es que, claro, estoy hablando mucho y...
Ya, no pasa nada.
Y, la garganta se me resiente. Bueno, a lo que voy. Película luminosa, color, y vamos a tener a un director que se va a tomar su tiempo en cada secuencia. Es unos directores que mantienen la cámara, que aguantan, ¿no? Esto a veces puede dar la sensación de que es lento, pero creo que es el director es el tiempo que quiere el director que tenga, ¿no? O sea, por ejemplo, pues hay una secuencia que le están poniendo una escayola al protagonista en el brazo, ¿no? Uh-huh. Pues mantiene la cámara y le están poniendo la escayola todo el rato, o sea, se pasa el tiempo completo del escayolado, o sea, no te hace, hay una pequeña elipsis, por ejemplo, ¿no? O qué sé yo, o en miradas, o en situaciones que en un momento dado pueden ser incómodas, pues el director mantiene la cámara, mantiene el tiempo, ¿no? Y aguanta muy bien los silencios. Entonces, eso a nivel de ritmo, bueno, pues vamos a tener en cuenta que este es el tipo de película con la que nos vamos a encontrar, ¿no? Que a mí me ha gustado básicamente, y creo que tiene un ritmo bastante, bastante, bastante bueno, ¿no? Mm-hmm. O sea, pero bueno, vuelvo a la película, ¿no? Lo que va a ocurrir es que el personaje de Leo va a intentar empezar a distanciarse un poco con Remy, ¿no? Se va a acercar a otros chicos y se va a poner pues a practicar hockey sobre hielo, ¿no? Pues el típico deporte de contacto, muy muy de chicos, muy físico, pues como muy masculino, ¿no? Uh-huh. Antes ya nos ha... antes en la peli nos habían contado que el personaje de Remy pues tocaba el oboe, ¿no? Y Paul estaba y así. Lo que pasa es que Paul no tenía como otra actividad extraescolar aparte de estar con su amigo, ¿no? Y bueno, pues en este caso, pues lo que se hace es apuntar a hockey, ¿no? Entonces, bueno, da comienzo el distanciamiento y todo esto, ¿no? Por parte de Leo. Y lo que vamos a ver también es que Remy, no va a acabar de entender esta actitud de su amigo, ¿no? Entonces, bueno, a mitad de película, digamos, va a haber un suceso trágico, que claro, que no hay que contarlo. Y bueno, vamos a encontrarnos luego con una segunda parte que va a cambiar mucho, ¿no? Porque es una parte que se va a convertir en una peli que va a hablar del duelo, de la pérdida y de dolor. Entonces vamos a tener aquí al personaje de Leo enfrentándose pues a un dolor enorme a la edad que tiene, ¿no? Intentando aceptar una pérdida pues muy potente, ¿no? Entonces vamos a tener dolor, sufrimiento, culpa, y vamos a tener lógicamente en este tipo de relatos un final, digamos, catártico, ¿no? Una catarsis final. Close es una película que es muy bonita, ya lo he dicho, es una película lírica, sensible, llena de emociones, ¿no? Entonces, eso, insisto, a alguien le puede parecer lento, pero no, para mí no, ¿no? O sea, hay que ser un poco valientes también y animarnos a ver este tipo de películas, ¿no? O sea, transmite muy, muy bien los sentimientos y las emociones a través del gesto, de la mirada, de dónde pone la cámara, el plano, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un muy buen trabajo en la dirección principalmente con los chicos protagonistas, ¿no? Con Leo y con Remy. O sea, Leo lo interpreta un chaval que se llama Evan Dunbrin, que está muy espectacular, lo va a decir todo con su mirada, con su gesto, con estas cosas, mientras que Remy, que está bien, lo que pasa es que tiene menos peso, digamos, en la narración, su personaje, está también muy bien, lo hace un chaval que se llama Gustave de Güell, ¿no? Y bueno, están los dos chavales formidables. Y luego también hay que destacar a los personajes de las madres. Las madres sí son actrices que pueden ser un poco más conocidas, digamos, son actrices profesionales. Y vamos a tener a Natalie, que es la madre de Leo, que está interpretada por una actriz francesa que es Lea Druckel, que bueno, es una actriz que la hemos visto pues más veces, por ejemplo es la protagonista de una peli que aquí hemos hablado, que a mí me gusta mucho, que se tituló Custodia Compartida. Y luego Sophie es la madre de Remy, que está interpretada por una actriz belga que se llama Emily de Ken, que curiosamente, pues hace no mucho hablábamos del cine de los hermanos Dardenne, y esta Emily de Ken fue la protagonista de la peli Rosetta, ¿no? De la primera peli conocida de los Dardenne. Y bueno, y vuelve a aparecer en esta película, ¿no? Esta película, Close, es una película bonita, sensible. La gente que llora en el cine, que prepara el pañuelo porque se llora. Es una peli que apela a las emociones que te da y que también nos hace pensar. Una peli que habla, pues eso, ¿no? De pérdida de inocencia, de infancia, de educación, o falta de educación emocional, ¿no? O sea, se plantean dudas sobre esto tan terrible que es la educación masculina, lo que hemos padecido los chicos, ¿no? Que es terrible, o sea, a nivel emocional parece que es una constante, ¿no? Que los tíos de chavales, eso, ¿no? No llores que no es de hombres. En este caso no, pero evidentemente hay un problema ahí, ¿no? De gestión de emociones, de masculinidades y de sexualidad, ¿no? Es una película que ahonda en el torbellino emocional y hormonal que tenemos en las adolescencias también, pero lo hace de una forma suave, ¿no? Planteando pues las cosas y las dudas de forma muy interesante, ¿no? Es una narración muy fluida para una peli pues que dura 100 minutos, 104 me parece, que bueno, yo por poner alguna pega, pues igual le hubiera quitado alguna escena, pues hay algunas escenas de deportes que a mí me sobraban un poco, que el director los usa como metáfora y son importantes, pero bueno, yo en mi caso, una vez que ya entendía por qué están estas escenas aquí, por qué me las cuentan, no me lo repitas tantas veces, ¿no? Pero pero bueno, sin más, es por sacar, por poner una pega, ¿no? A una película que lógicamente no es perfecta, porque es muy difícil hacer una cinta perfecta, pero es una película que está muy bien, ¿no? Es una bonita historia dramática sobre la amistad en la etapa de la infancia, sobre lo difícil que es la convivencia con tus iguales, con el resto, y también pues es una peli sobre la pérdida y sobre cómo afrontarlo, ¿no? Sobre el dolor. Es una muy buena película, es cine europeo de calidad, que se toma su tiempo y que llega, ¿no? Y que nos habla de sentimientos. Es una peli que está muy, muy bien. Uh-huh. A modo de curiosidad, decir que Close, el título no viene del inglés, sino que es neerlandés, es o flamenco belga, y quiere decir cercano o cerca, que tiene mucho más sentido, ¿no? Porque yo cuando iba a ver la película y decía cerrado, veía la película y decía esto no puede ser. Uh-huh. Y luego ahí indagando un poco, pues sí. Recomendable, buen cine. Uh-huh. A llorar quien llora en el cine, pero interesante y está bien. Uh-huh. Y ahora, bueno, pues voy a destacar algunos de los estrenos de esta semana.
Perfecto.
Primera peli destacable. Suro es la ópera prima de un director donostiarra que se llama Mikel Gurrea. Es una peli que está rodada en catalán, ambientada en Cataluña, estuvo en Donosti, en sección oficial, gustó mucho y se llevó el premio Fipresti y el premio del cine vasco. Es una peli interesante sobre una pareja de arquitectos urbanitas catalanes que se trasladan a vivir a una masía, ¿no? O sea, es un cambio de vida total y absoluto. Una masía que hereda a la chica. Entonces, la propuesta, por un lado, la intención es reformarla, y por otro lado, es vivir de la masía, de la finca que tiene, que es una finca de alcornoques. Uh-huh. La peli está muy bien. Van a ir saliendo, pues eso, los conflictos de la pareja ante esta nueva situación. Y bueno, vamos a tener un poquito de todo, ¿no? Conflicto, cambio, campo-ciudad, cuestión social, etcétera, etcétera. La peli al final resulta bastante, bastante tensa. Y está muy bien y tiene unas interpretaciones formidables. Es una película que merece la pena ver. No sé cómo se va a proyectar en nuestros cines. Creo que si la doblan perderá un poquito, pero aún así la película es muy interesante, Suro. Si se puede ver en versión original, yo recomiendo a todo el mundo que la vea en versión original. Además, el catalán está bien, oír catalán. Hemos tenido ya este año buenas películas en catalán y se nos va haciendo el oído, ¿no? Alcarràs era una maravilla en catalán también. Y esta de Suro mola. Otra película que voy a destacar, La Emperatriz Rebelde. Este es un biopic sobre Sissi. Sissi Emperatriz, la de la película famosa esta. Es un biopic que se centra en un año en la vida de esta mujer, que es un personaje histórico real, y es de estos biopics que se están empezando a hacer últimamente, donde se reivindican personajes femeninos desde una perspectiva feminista. Está dirigida por una mujer que se llama Marie Kreutzer, y bueno, hace una reivindicación del personaje desde el feminismo de hoy en día, ¿no? Del siglo XXI. Uh-huh. En principio, interesante. Y luego, bueno, pues para no ponernos tan sesudos, digamos, voy a destacar también una comedia muy, muy negra que se estrena, que es americana, que se titula el menú, que bueno, pues por lo que he leído es un thriller oscuro en clave de comedia sobre el mundo de la alta cocina. Uh-huh. Así que tenemos de todo para todo el mundo. Pero bueno, yo creo que tanto Suro como la de La Emperatriz Rebelde pueden ser películas muy interesantes. Bueno, Suro la tengo ya vista y es una película que está muy bien. Y Klaus la recomiendo también con ganas. Otra cosa es que, bueno, después de lo que he contado, hay gente que diga, oh, pues yo no quiero llorar en el cine, ¿no? Pues oye, a veces también hay gente que le gusta mucho llorar. Dice, ay, qué bien me he quedado, ay, todo lo que he llorado. Bueno, pues hay cada cual.
Total.
Pero bueno, que hay buenas películas en cartelera ahora.
Uh-huh. Pues Alex, nos quedamos con todas estas películas comentadas y si te parece bien lo dejamos aquí por hoy y nos escuchamos de aquí a un par de semanas, ya que el viernes que viene no tenemos suelta la olla.
Ay, hacéis puente, ¿eh? Qué suerte.
Ya toca.
Vale, pues nada, hasta
dentro de un par de semanas.
Hasta dentro de un par de semanas, pues igual tenía que haber mirado algún otro estreno, pero bueno, hay muchas películas para ver. Y si no, la gente que se arriesga y que mire cartelera.
Hay también
una película de terror que se llama Venus, que tiene buena pinta. Como hay gente que le gustan los sustos, se puede aplicar también. Venga.
Pues mi es que rales, nos escuchamos. ¿Dónde están?
Venga, hasta dentro de 2 semanas.
Ay, amor.